COPE más Madrid.
Estar informado. ¿Cómo estás? 12 y 20. ¿Cómo llevas este jueves 15 de noviembre? Te damos la bienvenida a este espacio sobre nuestra comunidad con Herrera en COPE más Madrid. Te acompañaremos un ratito hasta las 2. Teresa Fernández Almagro, Alicia Agulló, Beatriz Pérez y la que suscribe, Ana Pastor. No te tengo que contar que nuestra ciudad tiene una gran riqueza histórica. Muchos personajes son populares, pero hay otros que forman parte de ese conocimiento de los madrileños de manera somera y te diría casi inexacta. Este es el caso del Caballero de Gracia, Jacobo Gratiz. Precisamente ayer se celebró el acto de apertura del proceso de beatificación de este italiano. Estuvo presidido por el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, en el oratorio que lleva su nombre, es decir, el oratorio Caballero de Gracia. Bueno, pues nuestros compañeros del Espejo estuvieron hablando con Juan Moya, que es rector de este oratorio, y les contó partes de su extensa biografía. No solo por su gran labor, sino porque vivió 102 años, que agárrate, 102 años. Para el siglo XVI me parece una edad muy, muy, muy longeva. Rodean a este personaje singular leyendas de todo tipo. Incluso le definen como un Don Juan. Bueno, pues la realidad es que ejerció una función pública encomiable, como le contaba Juan Moya ayer a José Luis Restán.
Con Urbano VII, o mejor dicho, Juan Bautista Castaña, antes de ser papa, va a estar con él más de 30 años trabajando en misiones diplomáticas que le encomienda la Santa Sede antes de llegar a la nunciatura de España. O sea que antes de llegar aquí ya ha recorrido muchos lugares. Una gran labor como diplomático, porque él no se va a ordenar hasta los 70 años.
Destaca también su buen trabajo en las misiones que le encomendaban y además que era muy desprendido con el prójimo.
Era un hombre muy desprendido, parte de sus bienes los repartía para atender a los pobres, él se quedaba con lo necesario para su sustento y el cuidado de la iglesia, y a veces incluso daba de lo que necesitaba para sí mismo, ¿no? Promovió instituciones nada sencillas de poner en marcha, nada más que un hospital para italianos, donde ahora está el Congreso de los Diputados. Como había muchos italianos entonces en España, pues es una manera de ayudar a gente que no tenía muchos medios, ¿no? Y invirtió parte de sus propios fondos, ¿no? Puso también en marcha otro hospital para convalecientes en la calle San Bernardo. Y luego un colegio que todavía perdura, aunque ahora tiene otra orientación, el colegio de Nuestra Señora de Loreto, que antes estaba en la calle Atocha, ahora está en O'Donnell, pero es el mismo. Y era para niñas abandonadas y huérfanas. Y ahí también pone medios para sacar adelante una iniciativa que iba a hacer un gran bien a mucha gente, ¿no?
Bueno, pues difundió también la devoción a la Eucaristía en esos años del siglo XVI, en el que el luteranismo estaba haciendo mucho mal en Europa y en otros países. Y también tenemos ejemplos madrileños, además de esos hospitales que nos comentaba Juan.
Aparte de otras instituciones de la Iglesia que ayudó en lo que pudo para que se implantara en Madrid y difundieran su mensaje cristiano, ¿no? Los clérigos regulares de Italia, que se trajo con Francisco Caracciolo, aunque hubo algunos problemas después, pero en fin. También con las concesionistas franciscanas, que ahora están en Blasco de Garay, bueno, y con los carmelitas, con los carmelitas que están en la calle del Carmen, bueno, que o sea, estaban en la calle del Carmen y que ahora están en la Plaza de España, ¿no? Todo eso por amor a la Iglesia.
Bueno, pues murió a los 102 años, como hemos comentado antes, y sus funerales se prolongaron durante 12 días y, por supuesto, dejó su huella, como hemos visto, por todo Madrid.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues a las 12:24 vamos a ver cuál es el estado de las carreteras de nuestra comunidad, gracias a Alfonso Martínez, que nos habla desde la DGT, desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tras una mañana complicada, ya se ha restablecido la normalidad y no encontramos complicaciones ni en los accesos a Madrid de entrada y salida, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, hoy jueves 15 de noviembre, le seguimos insistiendo, moderen la velocidad y, por supuesto, sean prudentes al volante.
Muchas gracias. Y desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento nos habla Inmaculada Landeras. ¿Qué tal, Inmaculada?
Hola, pues bastante bien, porque estamos en el ecuador de la semana, en el ecuador del mes. Hoy no tenemos ninguna incidencia, de manera que el tráfico se está moviendo con más comodidad. Los niveles circulatorios son mucho más bajos. ¿Y dónde se nota especialmente? Pues en los bulevares, la ruta paralela a la Gran Vía, que sirve de alternativa. Allí hay menos tráfico en esta mañana. Realmente miramos las zonas neurálgicas y solo destacamos Cibeles, con ese tráfico más abundante, y la Avenida de América, de entrada, de salida. Son 8 las ferias que se están celebrando estos días en los recintos de IFEMA, así que aunque no haya problemas, sí hay más trasiego. En la M30 predomina la tranquilidad.
Bueno, pues este jueves va a ser muy parecido al día de ayer, nuboso, y disminuirán al final del día esos intervalos nubosos, sin descartar algún chubasco aislado y ocasional, que serán probablemente más seguros en la sierra. Las temperaturas, pues muy parecidas, con pocos cambios. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos en el centro de Madrid 14 grados, en La Cabrera un poco más frío, 11 grados, y en Aranjuez 15, para que te hagas una idea.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Arancha Rodríguez, nuestra compañera deportiva?
Muy bien, ¿y tú, Anita?
Pues mira, aquí estoy viendo las temperaturas y pues es que no acabo de ver que ha llegado el otoño del todo.
Bueno, hace hoy una buena temperatura,
14
¿no?
grados,
estaba,
estupendo.
Estaba muy bien, pues un otoño, pues necesitamos el otoño.
Una temperatura muy buena para jugar partidos de fútbol, yo creo.
Por ejemplo,
o de baloncesto.
Pero sí, sobre todo en baloncesto siempre es una
claro,
temperatura.
Claro, sí, no hay problema, indoor, es verdad,
no,
que tontería,
hay menos flema,
de
pero bueno, buena temperatura
no, estoy,
también.
Estoy para, pensando en las canchas para, estas de los colegios. Tal, pero bueno.
Para que entrenen los equipos de la Comunidad de Madrid, pues una semana relajada, porque como ya saben todos nuestros oyentes, esta semana no hay liga, así que algunos lo aprovechan para recuperar a los lesionados, bueno, la mayoría, ¿no? Porque siempre hay algún jugador con lesión. Están entrenándose los cinco equipos de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, me dice Nieto que el entrenamiento es tranquilo, que Medrán sigue aparte con el balón. Andrea me dice que Jiménez, que se lesionó el otro día, ha pisado el césped, que esa es la noticia en el entrenamiento del Atlético. Pues también tenemos a Juan en el entrenamiento del Getafe, que me informa que todo normal, todos los jugadores como ayer, y que la única novedad es que Márquez de Vergara también ha hecho parte del trabajo con el grupo. En el Real Madrid, como el entrenamiento es a puerta cerrada, no lo sabremos hasta que no acabe, y estoy a la espera de que Santi Duque también me facilite la información del Leganés. Bueno, además te digo que ayer hubo dos partidos con equipos madrileños, que el Rayo ganó 3-1 al Grasshopper en el trofeo de Villa de Vallecas, que es el que se debería haber jugado en verano, que es el torneo del club, pero como las fechas en verano a veces son tan complicadas, pues han decidido jugarlo en esta fecha. También aprovechando esta semana de parón, el Leganés jugó un partido contra el Alcorcón, que perdió por 1-3, así que hemos tenido pues esta pequeña actividad en los equipos madrileños. Además, como tú decías, pues también hay tiempo para el baloncesto. El Real Madrid de baloncesto, ese gran equipo que lidera la Euroliga, va a jugar hoy a las 9 en el Palacio de los Deportes ante el Khimki ruso.
Una pregunta, Arancha.
Bueno, y se me olvida lo más importante. Perdona,
a ver, vamos a ver.
Que no están en Madrid, pero es España. Entonces, España,
hombre,
juega a las 9 menos
claro.
cuarto. Es que he querido primero acercarte lo más cercano,
sí,
lo que más nos toca. Y luego ya acabar pues con lo grande, que es España, que juega a las 9 menos cuarto en Croacia. Partido decisivo. Necesitamos ganar sí o sí para estar en la Final Four de la competición de la Nations League. Porque si no, si empatamos o perdemos, pues ya dependeremos de lo que haga Inglaterra. Así que muy pendientes todos de este partido. A las 9 menos cuarto el partido, a las 8 y cuarto,
ya.
Que se conecten en tiempo de juego.
Claro,
en
tiempo de juego estamos pendientes de todo, ¿no? Te quería preguntar que cuando hacen estos entrenamientos los jugadores, ¿llevan también un tipo de alimentación especial o solamente cuando están en los partidos?
Los jugadores durante toda la temporada siguen una alimentación especial.
Es todos los días.
Todos los días. En la mayoría de los clubes, ten en cuenta que ahora mismo son muy profesionales y están profesionalizados también en este asunto. Entonces, muchos incluso les ofrecen la posibilidad de comer, desayunar, en las instalaciones deportivas. Entonces hay algunos jugadores que llegan y que desayunan en las instalaciones deportivas de cada club, y por ejemplo hay equipos como el Real Madrid que tiene grandes instalaciones y que tiene una residencia muy preparada y tiene comida todos los días, un menú para los futbolistas que quieran comer en el después del entrenamiento en Valdebebas y que no quieran llegar a su casa y hacerse la cocina o esperar a que su mujer o su madre o lo que sea se
haga. Hombre, está mucho mejor llegar, sentarse y comer.
Por supuesto, y aparte pues, que sabes que comes pues una dieta deportiva, ¿no?
Claro.
Adecuada para...
Equilibrada.
Exactamente, y sobre todo adecuada para el ejercicio, ¿no?, que tú estás haciendo.
Pues a ver si algún día abordamos este tema, Arantxa,
pues cuando
que
quieras.
Tengo yo intriga de saber qué comen los deportistas.
Pues cuando quieras.
Venga. Pues nada, ¡hala! Que gane el mejor, no, que gane
España.
España.
En este
tarde.
Caso que gane España, aquí no hay duda.
Os esperamos en tiempo de juego, gracias.
A las 8:15, acuérdate.
8:15, tiempo de juego.
Un beso.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope. ¿Sabías que las palomas son una de las plagas más importantes de nuestras ciudades y edificios? Transmiten enfermedades y causan daños en tejados y canalones que terminan en goteras e inundaciones. Para evitarlo, Alcebo Control de Aves visita tu edificio sin compromiso para darte una solución profesional sin causar daños a las aves ni al medio ambiente. Alcebo Control de Aves, 925-54-1862 y alcebo.com.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Oh, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, 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 va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
En Simply cada día las ofertas más frescas. Mandarina Auchan, producción controlada, malla 2 kilos a 1,59€ la malla. Simply, fresco, barato y cerca de ti.
¿Aún no conoces Pez Fuego? El nuevo local de Grupo Oter. Especialistas en pescados y mariscos a las brasas en parrilla vista. Cocina natural en un espacio moderno, elegante y de gran capacidad. Barra de tapeo, salones privados y terraza climatizada para tu disfrute, donde celebrar cualquier acontecimiento familiar o profesional. Pez Fuego, el mar a las brasas. Orense 68, Madrid. Información y reservas en pezfuego.es y en el 915718265. Con la garantía de Grupo Oter.
Atención, en Madrid los colchones son muy caros. Por fin llega Alcorcón Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Alcorcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49. En Factory Colchón más barato si te lo regalan.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Toda la vida poniendo trampas al orgullo.
Quirón Salud te ofrece tu espacio de salud en COPE más Madrid.
El cáncer de próstata es el segundo en frecuencia en el varón, apareciendo 1 millón de casos nuevos cada año. Las cifras impresionan, pero como siempre que hablamos de este tipo de enfermedades, un diagnóstico precoz es primordial para su supervivencia. Y en ello están en el Hospital Quirón Salud San José. El uso de biomarcadores abre una nueva dimensión en el diagnóstico y el tratamiento de cáncer de próstata. Nos acompaña el doctor Javier Cambronero, jefe del Servicio de Urología del Hospital Quirón Salud San José. Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuando nos referimos al cáncer de próstata, ¿hablamos de un cáncer asintomático?
Sí, hoy día en la mayoría de los casos, podríamos decir casi 90% de los casos, se descubre investigando y haciendo un screening en la población en general mediante un marcador que se mide en sangre. Así que la mayoría de pacientes que diagnosticamos son totalmente asintomáticos.
Esa sería la manera de detectarlo. Por eso se recomienda que los varones acudan a su médico a partir de cierta edad, ¿no?
Sí, efectivamente. El cáncer de próstata, el diagnóstico, la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Se recomienda que hagan una visita pues a partir de los 50 años en la población general, y si hay algún antecedente familiar de cáncer de próstata, de primer grado, parentesco, padre, hermano, pues se recomienda empezar esas revisiones a los 40 años. Entonces esto en un marcador que medimos en sangre vamos a detectar la población de riesgo y en algunos casos también mediante el tacto rectal. Que la mayoría de síntomas que tienen los pacientes van a ser por la hipertrofia benigna de la próstata, no por el cáncer.
¿Qué información puede darnos los biomarcadores para la detección de este cáncer?
Hasta ahora lo que estábamos hablando es de un marcador que se mide en sangre, que es para detectar la población de riesgo. Entonces, los biomarcadores son unos estudios un poquito más complejos que hacemos en la población, pues por diversos motivos. Hay algunos que nos vamos a intentar evitar biopsias innecesarias de próstata antes de diagnosticar el tumor. Y luego, en algunas personas que ya tenemos mediante una biopsia de próstata diagnosticada, pues estos biomarcadores nos pueden hacer afinar mucho cuál va a ser el pronóstico de la enfermedad o la elección del mejor tratamiento. Entonces, tenemos en diferentes fases. Para evitar biopsias de próstata hay una serie de marcadores y hay otros que, una vez que tenemos diagnosticado el tumor, nos van a predecir un poco el comportamiento, la agresividad, para diseñar el mejor tratamiento para el paciente.
¿Qué tipo de objetivos se persiguen con el uso de estos modernos biomarcadores?
Pues, por un lado, evitar biopsias innecesarias, porque hay en la población que nosotros consideramos de riesgo, al detectar este marcador general que se llama PSA en la sangre, si se generaliza mucho su uso, se hacen muchas biopsias innecesarias. Por un lado, pretendemos evitar biopsias que no sean necesarias, porque es una prueba agresiva, y luego, una vez que se diagnosticamos, sobre todo elegir, predecir el comportamiento biológico de la enfermedad. Entonces, elegir el mejor tratamiento al inicio, cuando hay que tomar decisiones, para no equivocarnos.
¿Cuál es la atención que recibe el paciente que tiene este tipo de cáncer en Quirón Salud?
Bueno, pues tenemos dos tipos de pacientes. Uno, el paciente que viene anualmente a su revisión para ver si tiene riesgo, y entonces tendremos, con las exploraciones que tenemos disponibles, ver si tiene algún tipo de riesgo de tener un cáncer de próstata. En una segunda fase, las personas de riesgo necesitan hacer una biopsia de próstata para diagnosticarlo, y una vez que se diagnostica, pues entramos en la atención muy personalizada, porque diseñar un tratamiento hoy día es una cosa muy, muy personalizada para ese paciente concreto, que no hay unas reglas generales, sino que vamos con todas las armamento de pruebas que tenemos, diseñar el mejor tratamiento para esa persona concreta. O sea, que esto es una cosa hoy día que se hace muy, muy personalizada para cada persona.
¿Hay un índice favorable de supervivencia en este cáncer?
Sí, tenemos la suerte que es un cáncer que, digamos, podríamos equipararlo en algunas cosas al cáncer de mama en la mujer, pero con una diferencia clara, y es que los picos de incidencia son en personas de más edad y el comportamiento en general es menos agresivo, es mucho más lento de evolución. Entonces, pues, por un lado es fácil detectarlo con las pruebas que tenemos de screening y podemos diagnosticar muchos casos en fase todavía curable, y en general es un tumor de evolución lenta y poco agresiva. O sea que, con un buen manejo de detección precoz, pues casi podemos decir que curamos la gran mayoría de ellos.
Bueno, pues nos vamos a quedar con esa buena noticia para despedirnos del doctor Javier Cambronero, jefe del Servicio de Urología del Hospital Quirón Salud San José. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Nada, Seth, un placer.
Ya sabes, si quieres más información, quironsalud.es, Quirón Salud, de persona a persona.
Quirón Salud, la salud persona a persona.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede.
12:38, continúas con nosotros en Herrera en COPE más Madrid. Vamos a contarte ahora la historia de niños supervivientes, niños que se ven abocados a dejar sus hogares porque la realidad que existe en ellos les expulsa: padres drogodependientes, problemas de salud mental, o simplemente porque tienen una situación de precariedad, pero a los que la vida les ha dado una segunda oportunidad. Hablamos de Nuevo Futuro y de esos niños que acoge desde ya hace 50 años en sus casi 100 hogares repartidos por toda España. Ellos llegan sin querer ir por el apego a su familia de origen, que por muy complicada que sea su realidad, es su familia. Pero pronto encuentran en estos hogares la seguridad y el cariño que ellos necesitan para convertirse en adultos sanos, felices y autónomos.
Y así será, la vida cambia.
Nuevo Futuro tiene en estos momentos en Madrid 14 hogares y nos acompaña en los estudios Fernando Cimorra, que es trabajador social, educador, director y coordinador de varios de los hogares de Nuevo Futuro aquí en Madrid. ¿Qué tal, Fernando?
Buenos días, Ana. ¿Cómo estamos?
No iba desencaminada, porque cuando en la presentación he dicho hogares de nuevo futuro, es que son como una casa para los niños que llegan.
Efectivamente. Y ahí radica un poco lo bueno que es nuestro recurso, lo pequeño y lo integrador.
Y todas las casas, como las nuestras propias, necesitan un mantenimiento, necesitan comida, necesitan arreglos y necesitan unos cuidados para las personas que viven en ellos. Bueno, ¿de dónde sale este dinero, esta ayuda de la Asociación Nuevo Futuro? Pero también un punto muy importante que además conocemos todos, porque también está celebrando el 50 aniversario, es el rastrillo Nuevo Futuro, que se está celebrando durante estos días y que todavía está hasta el domingo. Es un rastrillo que consigue mucha ayuda, colabora muchísima gente conocida, famosa, que es capaz de atraer al consumidor y que ayude de esa manera a Nuevo Futuro. Y eso, quedan pocos días. ¿Cómo va este año el rastrillo, Fernando?
Pues bueno, como dices tú, el rastrillo para nosotros es algo importantísimo. O sea, podemos decir que es el iceberg, ¿no? Es la punta que nos lanza a que seamos un poco conocidos y que la gente nos ayude con su participación. Y por otro lado, es la base de esa financiación que necesitamos para que los hogares estén bien atendidos, que tengamos personal, que podamos hacer otras cosas con los niños, como bueno, pues terapias, dotarles de ayudas de ortopedia, de dentista, etcétera. Y efectivamente, un año más tenemos el rastrillo en marcha, acabamos este domingo y es importantísimo que la gente pues colabore simplemente con la presencia.
Sí, vamos a recordar que está en el pabellón de cristal, en el recinto ferial de la Casa de Campo, y además tiene un horario ininterrumpido. Está desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. O sea que no hay excusa para en algún rato del fin de semana o de estos días incluso, uno se pase por allí y piense que si compra algo, si adquiere alguno de los objetos, de los adornos o participa en alguno de los actos que hay, pues va a colaborar en una buena causa. Estabas hablando de las terapias que necesitan estos hogares, porque la idea es que cuando los niños o los adolescentes llegan a estas casas, se sientan como en la suya propia, y en una casa a los hijos se les da pues una terapia si la necesitan, se les ponen unas gafas porque tengan problemas visuales o se les lleva al dentista. Es este tipo de comportamiento doméstico.
Efectivamente.
Y ellos lo reciben.
Lo reciben. De una manera u otra nosotros se lo facilitamos. Entonces, de ahí es que la financiación privada es importante para nosotros. Eventos como el rastrillo y otros que hacemos a lo largo del año, como un torneo de bridge o cualquier otro que se nos ocurre, vaya. Cualquier cosa es bienvenida. Pero el rastrillo es lo más visual y es lo que queremos ahora mismo lanzar, porque estamos en ello con gran ilusión, como todos los años, y creo que es un espacio donde la gente puede, además de ir a divertirse, comprar algo, lo que dices tú, oír música en directo, comer algo, beber algo, bueno, creo que no deben de perder la idea de que simplemente con la asistencia ellos están ayudando a que estos niños estén mejor atendidos, que podamos crecer, que estamos deseando cada día hacer algo más por ellos o por otros que todavía no han entrado y poder hacer otro centro. Cualquier cosa, nosotros intentamos tirar para adelante y ofrecer más a esta sociedad y sobre todo a la infancia de Madrid.
¿Estos niños o adolescentes van al rastrillo?
No, nosotros sí que es verdad que es un evento muy, en algunos momentos, frívolo, quisiera decir, porque, bueno, pues comentarios de todo tipo se lanzan aquí. Entonces, los niños les tenemos muy protegidos en ese sentido, ¿no? Intentamos que ellos no se sientan como los niños pobres a los que les dan una caridad. Intentamos que ellos sientan, pues efectivamente, que viven en una gran familia, con un grupo de educadores cuya clave del éxito es la vinculación, y que se sientan como uno más. Intentamos que pasen desapercibidos.
¿Cómo es la vida de estos niños? ¿Cuál es el día a día en una casa de estas?
Muy normal, muy normal. Intentamos ser como una gran familia. Pues acuden a sus centros escolares, como todos los niños.
¿Quién les acompaña en el caso de los pequeños? Los educadores. Con ellos en las casas.
Sí, efectivamente. Se les trata a través de una convivencia diaria que les ayuda a organizar sus rutinas, a valorar un poco el día a día que no habían tenido anteriormente porque no tenían límites, no tenían rutinas, no tenían hábitos de estudio ni de nada, no saben incluso algunos de ellos ni siquiera expresar emociones, sentimientos, etcétera. Y entonces pues todo esto hay que canalizarlo, hay que trabajarlo, y se hace de una manera muy casera, en un ambiente muy familiar, intentando que sean desapercibidos al resto de la sociedad y que ellos se integren y sean pues uno más.
¿Hay alguna anécdota al respecto en relación a los vecinos de estas casas?
Sí, yo una muy bonita y siempre la cuento. Además, yo creo que ya soy muy repetitivo, pero un día yendo nosotros vamos a hacer reuniones habitualmente, pues yendo a una de ellas, un vecino me dice: anda, pero ¿tenéis ahí un centro? y un vecino que llevaba ya tiempo viviendo en el edificio. Entonces me sorprendió gratamente, porque eso es lo que intentamos, que sean algo que sea algo desapercibido. No tenemos bandera de la comunidad ni de Nuevo Futuro en las puertas. Queremos que pasar desapercibidos y que los niños sientan que es de verdad su hogar.
Cuando ellos llegan, imagino muy frágiles moralmente, nerviosos, expectantes de lo que les espera. ¿Cuánto tiempo tardan en acomodarse y pensar que están en una casa como si fuera su familia realmente?
Bueno, pues los niños y niñas son maravillosos. O sea, no hay un tiempo. Cada uno tiene el suyo y hay veces que a los dos días ya está adaptado y está funcionando perfectamente y hay otros que no logran adaptarse nunca. Y es muy complicado en esos otros casos, pero también es muy significativo en el que ellos ya no es que se adapten más o menos, sino que se sientan a gusto. Que confíen en la gente que les atiende.
Y cuando cumplen los 18 años ya tienen la edad de empezar a volar, de empezar a utilizar esa autonomía para la que les preparáis. Uh-huh. ¿Seguís también ocupándoos de ellos, de que sigan su camino, de que sigan preparándose? ¿Cómo lo hacéis?
Pues mira, precisamente lo que hablábamos antes de que nosotros constantemente queremos crecer y atender a más niños y niñas, y cuando llegan a esa edad de 18 años, que todavía lo siguen siendo para nosotros, ofrecerles algo más. Hace como alrededor de 2 años construimos 2 centros más, 2 hogares dedicados a ese perfil, a 18-21 años de chavales que salen de los pisos de los hogares de niños. Y con este recurso les damos un poquito más de tiempo para que sus proyectos de autonomía y de emancipación pues se consoliden, porque si no son muy vulnerables. Y ahí fuera hablo cuando ya cumplen 18 años, pues cualquier resquicio de debilidad pues puede llevarles a la marginalidad y a todo lo que se ha intervenido con ellos, se ha trabajado, se ha avanzado, pues que se pierda.
Y no solo conseguís todo lo que nos estás contando, sino que como en los hogares hay un número determinado de niños o de adolescentes, uh-huh, ellos tengan la sensación de que entre ellos son hermanos, un apoyo más.
Sí, además creo que es un educador más. El resto de niños que conviven entre ellos son unos educadores más, se cuentan sus experiencias, cada uno tiene las suyas, les ayudan a sentirse que no son diferentes porque los de alrededor tienen situaciones similares. Bueno, es difícil trabajar en grupo con ellos, pero también a veces es muy positivo y es fundamental el apoyo que reciben de sus propios compañeros.
¿Y qué relación establecen ellos cuando se independizan, vamos a decirlo así, del todo?
Pues te puedo
¿con
decir,
vosotros?
Te puedo decir que todavía nosotros hacemos siempre en los hogares y cada uno, nosotros les damos mucha facilidad a los hogares para que organicen sus propias actividades. Bueno, pues una actividad muy típica es a lo mejor hacer la cena de Navidad. Y en la cena de Navidad no solamente están los niños y niñas que están en ese momento dados de alta en el hogar, sino que también vuelven muchos de los que han salido por mayoría de edad o incluso gente que ya es más mayor y vuelven ese día pues para compartir ese momento que les ayuda a los que están a ver un poco las experiencias positivas de los que han salido y a los que han salido a volver a recordar su propia historia.
Pero vamos a ver, Fernando, si es que en Navidad uno va a su casa y está con su familia.
Efectivamente.
Y estos niños que han salido de los hogares de Nuevo Futuro vuelven a Nuevo Futuro para pasar ese tiempo con ellos.
Y sorprende que son muchos los que vuelven.
¿Cuántos llegan a ser en una cena? ¿Qué esperáis, por ejemplo, para la cena de Navidad de este año? Dime un número más o menos así.
Te hablo de que si a lo mejor ese día, porque hay niños que tienen su familia y las pasan con su familia, pero si ese día, por ejemplo, hay 4 o 5 niños del hogar, pues pueden juntarse fácilmente el doble. O 10, 12 personas, niños, o sea, niños y jóvenes y adultos que han salido y que conviven todos juntos. Y es un día maravilloso porque es como el ejemplo del hermano mayor que ha salido, que le cuenta que al niño que, oye, mira, qué bien estoy yo ahora con mi trabajo, con mi, no sé, sus propias familias incluso. Entonces es un día muy divertido, muy emotivo para todos y un día de encuentro.
Bueno, pues mira, Fernando, con esta entrevista vamos a intentar que no ocurra lo que me estabas diciendo antes, fuera de micrófono, que la gente no acaba de conocer del todo la labor de esta asociación y que detrás del mercadillo, del rastrillo, lo que hay es una gran asociación que lleva muchos años trabajando y que es el origen de ese mercadillo, de ese rastrillo. Que la gente conozca la labor que hacéis, los hijos que criáis, diríamos que puedes tener unos 46 hijos tú ahora mismo en la actualidad, es decir, tantos como niños en los hogares.
Sí, atiendes a nosotros, quiero decir, somos los que más niños atendemos en Madrid y somos los que más niños atendemos en España. y lo hacemos de una manera tal que lo hacemos muy individualizado y parece que somos pequeños porque los hogares son pequeños, pero en realidad el número es muy grande.
Bueno, pues te vamos a dejar porque, claro, atender 46 hijos entendemos que necesitas mucho tiempo, no sin antes recordar que el rastrillo Nuevo Futuro sigue hasta el 18 de noviembre, que está en el pabellón de cristal en el recinto ferial de la Casa de Campo y que está de 11 a 21 horas, es decir, hasta las 9 de la noche, ininterrumpidamente. Muchas gracias, Fernando Cimarro, coordinador de estos hogares en Madrid, de estos hogares de Nuevo Futuro.
Muchas gracias.
Que vaya bien la Navidad con esas cenas.
Seguro, eso seguro.
Gracias.
A ti.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Todavía no lo sabes? Del 15 al 18 de noviembre celebramos nuestra séptima feria del vehículo de ocasión de Torrejón de Ardoz. Más de 800 vehículos kilómetro cero de dirección y seminuevos de todas las marcas.
No dejes escapar esta oportunidad. Visítanos y elige entre un amplio stock con condiciones especiales durante estos días.
Recuerda, séptima feria del vehículo de ocasión de Torrejón de Ardoz, del 15 al 18 de noviembre en el recinto ferial.
¿Te lo vas a perder?
Mesón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vino.
Este viernes 16 nos visita Jean-Philippe. Pasa una inolvidable noche con el mejor espectáculo en Mesón o Pote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
¿Estás buscando un vehículo de ocasión? Pues no busques más. En Toyota Motor Arjona inauguramos una nueva exposición de vehículos de ocasión de todas las marcas, kilómetro cero, dirección y una amplia gama en híbridos. Todos ellos con garantía de Toyota Plus. Visítanos en Toyota Motor Arjona en nuestras instalaciones de Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y Guadalajara.
Grupo Torres Lara, más de 30 años de experiencia.
En Simpli, cada día las ofertas más frescas. Mandarina Auchan, producción controlada, malla 2 kilos, a 1,59€ la malla. Simpli, fresco, barato y cerca de ti.
¿Sabías que hay un nuevo concesionario en Majadahonda?
Claro, y sabrás que es de Volvo, ¿no?
Volvo Servauto, para ser exactos.
Ya, pero ¿a qué no sabes en qué zona está?
Ahí me has pillado.
Nuevo concesionario Volvo Servauto en El Carralero, Majadahonda. Ven y descubre la nueva gama de Volvo en un ambiente único. Ven a Servauto Majadahonda.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Y cuando quedan prácticamente 8 minutos para la 1 del mediodía, vamos a hablar de un tema interesante y por lo menos novedoso. ¿Qué puede haber más novedoso que las nuevas tecnologías? Pues nada, están presentes en nuestra vida diaria, incluyen en la educación escolar para los niños un montón de actividades y maneras de abordar la educación. Y de hecho ya hay colegios en los que se usan tablets en vez de libros. Pero claro, es importante que tanto los padres como los profesores estén pendientes de su progreso y les vigilen. Smile and Learn es una plataforma española educativa para niños entre 3 y 12 años que está disponible en 5 idiomas y además está presente en más de 2.000 colegios en todo el mundo. De hecho, hoy vamos a hablar con el fundador de Smile and Learn, que dónde puede estar en una jornada en la que todavía está presente el SIMO Educación 2008. Pues allí mismo, en IFEMA. Desde allí vamos a hablar con él porque este es un escaparate estupendo para ver lo que se está cociendo en tecnología y en educación. Víctor Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vas a ser nuestros oídos en esa feria, que es muy interesante y muy atractiva para los que tenemos hijos. ¿Te
sí,
parece?
Efectivamente, perfecto.
Vamos a ver, esta nueva edición de SIMO, ¿puedes hacer un balance hasta día de hoy, que es el último día, ¿no? Me parece que está vigente. Hoy finaliza.
Sí, empezó el martes y hoy es el último día. Pues el balance para nosotros es súper positivo y para, bueno, todas las empresas y asistentes, ¿no? Es una oportunidad en la que miles, sobre todo de profesionales, profesores, directivos de colegios, vienen, conocen las últimas novedades en tecnología, comparten experiencias y afrontan juntos el reto de una introducción que es necesaria con niños que ya son nativos digitales, una introducción inteligente de la tecnología, que tiene un potencial bien hecho increíble, ¿no?
Claro, es que tenéis que ayudar a estos niños que, como bien dices, son nativos digitales, pero que están un poco perdidos, porque todavía la actualidad educativa no se ha subido al tren como ellos de la tecnología. ¿Hay algún stand que haya tenido mucho éxito en estos días?
Yo creo que en general, bueno, lógicamente el stand de Madalena nos ha visitado muchísima gente. La gente va buscando cosas muy novedosas. Todo, por ejemplo, lo que es realidad virtual, que hay muy poquito todavía, es algo que atrae muy poco en educación. O sea, hay poco en general, en educación todavía menos. Y es algo que atrae muchísimo el interés de los visitantes, ¿no?
Sí, sigue, Víctor.
Y, por ejemplo, nosotros tenemos una experiencia de realidad virtual para trabajar el ciberbullying. ¿Cómo podemos trabajar la realidad virtual de manera que sea educativa? Pues trabajando la empatía. Uh-huh. ¿Por qué la empatía? Porque la empatía, la actividad inmersiva que te proporciona la realidad virtual, te puede hacer vivir esa experiencia que está sufriendo, en este caso, en el ciberbullying, una persona, de una manera mucho más real que si lo ves en un vídeo o si lo oyes, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, la realidad virtual es algo que atrae mucho interés y que a día de hoy, por ejemplo, sigue siendo una gran incógnita, ¿no?, que puede aportar la realidad virtual en la educación. En nuestro caso, lo trabajamos con el CD de ciberbullying, hay experiencias de realidad virtual para que niños, por ejemplo, con autismo puedan practicar determinadas situaciones y prepararles mejor para determinadas situaciones. Hay experiencias de realidad virtual que te transportan a espacios a los que no vas a poder ir luego nunca en persona. Es un ejemplo anecdótico, si queréis, de las cosas que puede traer la tecnología y que en este caso en Simo está trayendo mucho interés en Smalaner y en otros pabellones que han traído, ¿no?
Uh-huh. Claro, lo que hacéis con la realidad virtual es meter de lleno a un niño en una situación que va a recordar muchísimo más si lo lees simplemente en un papel, por ejemplo.
Efectivamente. Este es el caso de la realidad virtual y es la capacidad inmersiva de ponerte en la piel de un niño, por ejemplo, con dislexia. Un niño con dislexia, ¿qué está viendo cuando está intentando leer? ¿Qué le pasa a lo que está leyendo, ¿no? Una manera de ponerse en la piel y empatizar más. Un niño o una niña que está sufriendo ciberbullying. Esto en el campo de la realidad virtual. La otra parte que yo creo que es muy novedoso en Simo este año y que creo que es el futuro son los contenidos adaptativos, que es un poco la línea que trabaja Smile and Learn, y es donde la tecnología tiene un poder increíble. Tú tienes 20 niños en clase, uh-huh, y cada niño realmente tiene un ritmo distinto. Están haciendo sumas, pero un niño tiene que ir a un ritmo, otro niño a otro ritmo, y esa es la otra gran novedad en la que cada vez más se está trabajando, que es ayudar, porque no sustituir, es ayudar a los profesores, a los padres, a adaptar al ritmo de cada niño con los materiales, con el nivel, con los apoyos que sea necesario, ¿no?
¿Pero eso se hace en clase, Víctor, o se hace luego fuera de las clases?
Se puede hacer. Lo ideal es que se hagan en ambos sitios. Por ejemplo, Smile and Learn es una plataforma que hace todo tipo de actividades educativas, matemáticas, ciencias, emociones, en una plataforma que la puedes hacer en el colegio y luego la puedes seguir haciendo en casa. Y como guarda todo el progreso y el uso, tanto el padre o el profesor pueden ir viendo lo que el niño va haciendo, el progreso, el sistema va analizando fortalezas, debilidades. Realmente, de nuevo, es una de las fortalezas que tiene la tecnología, el poder acceder a ella en cualquier momento, desde cualquier dispositivo, y de nuevo, sobre todo, adaptarse, ¿no? Y eso es algo que en Simo, y todavía alguien puede pasarse esta tarde, se está innovando mucho, nosotros estamos trabajando en esa línea, y es el futuro. Y es bastante de las novedades que puedes encontrarte también en Simo. Estos materiales adaptativos, no es un libro, son 20 libros cada uno adaptado para cada niño o 100 libros.
Y quiero que me cuentes ahora, Víctor, ¿qué panorama estás viendo? ¿Hay mucha gente a estas horas? ¿Todavía va más gente a lo largo de la tarde?
Han venido miles y miles de personas. Yo creo que pasan más de 10.000 personas estos 3 días por aquí. Uh-huh. Por la mañana es cuando más gente hay. Abren las puertas y es un poco como el mare magnum, ¿no? Nosotros que estamos en un stand central, de repente aparece muchísima gente. Y por las tardes, a primera hora suele haber gente y al final de las 7, 6, 7, como son muchos profesores, directivos de colegios los que vienen, también un poco es reflejo del horario escolar. Y luego vienen niños, esos. Una pena que no vengan más, tienen niños acompañados a ver lo que las tecnologías pueden ofrecer a ellos a lo largo del día.
¿Y qué dicen los niños? Con lo curiosos, bueno, que son ellos.
Bueno, para los niños esto es como ir a Disney World.
Porque prueban todo, claro. Las gafas virtuales.
Prueban todo. Claro, es un mundo de colores, es un mundo interactivo, es un mundo de posibilidades, es un mundo que es un mundo, con la parte negativa que puede haber, la parte positiva que puede haber. Entonces los niños sonríen. O sea, yo creo que el resumen de los niños es sonríen, si se ponen las gafas virtuales, pues alucinan. Da igual si usan la aplicación, una pizarra digital, les encanta. Para los niños esto es un mundo, y bien trabajado desde un punto de vista educativo, seguro, es que les encanta.
Bueno, pues vamos a dejarte que continúes allí en SIMO, en IFEMA, que sigas disfrutando de las visitas que llegarán esta tarde de los chavales, que son los que son más fructíferos, y te damos las gracias por haber sido nuestros ojos en la feria. Gracias, Víctor Sánchez. Gracias, hasta luego. Y con la música de Langui te dejamos en manos de los servicios informativos.
Y algún gamberro más.
Que con abuso siempre van.
A chanta bravucón. Y presta atención a la lección. Pasa ya la hoja, que te quedas atrás. El respeto en esta página yo ya subrayé.